el Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Presentan Bioticando Radio, edición especial.
Bienvenidos a esta edición especial, celebrando el 40 aniversario del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos.
Escucha. Entérate de la evolución de este centro en propia voz de sus directivos e historiadores.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos a través de estos micrófonos? Qué gusto que están con nosotros hoy, 21 de mayo. El día de hoy es un día muy especial porque hoy vamos a tener realmente a un trío increíble. Realmente va a ser fabulosa la plática porque es un grupo, unos compañeros, unos amigos muy dinámicos que han vivido toda una experiencia en ese Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Bueno, pues nosotros estamos transmitiendo desde los estudios del CEPROVI y el día de hoy hay bastante calor, realmente hay bastante calor, aparte de que, bueno, estuvimos aquí poniendo unos cablecitos todos locos, pero bueno, ya estamos transmitiendo muy felices y muy contentos con este nuevo episodio del 40 aniversario del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Bueno, pues vamos a comenzar. Ya saben ustedes a quién debo presentar, a mi gran compañero Chuy. Muy buenas tardes, Chuy, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Robert. Pues nuevamente aquí en Bioticando, en esta edición especial de 40 años de historia de nuestro Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Y pues muy contento de recibir a tres personajes, como mencionabas, que realmente nos van a platicar de su historia aquí en el CEPROVI, de cómo llegaron, de cómo realizaron todo esto, y después de un buen tiempo, que ya nos platicarán cuánto, están aquí con nosotros y siguen en CEPROVI, ¿no? Y llegaron como estudiantes, eso es lo que debo de mencionar, y por eso fue que los invitamos. Hicieron referencia en programas anteriores precisamente de ellos, y ellos tienen una historia que contarnos dentro de este marco de los 40 años de aniversario de este centro. Y pues bueno, para continuar, pues vamos a tener a la maestra en ciencias, Alma Rosa López Laredo, a la maestra en ciencias, Virginia Medina Pérez, y a nuestro compañero maestro en ciencias, Jesús Arnoldo Sánchez López. Bienvenidos a este su programa, qué bueno que nos están acompañando, y bueno, estamos ansiosos por empezar esta historia, esta aventura que ustedes vinieron a vivir aquí en Morelos. Pues bueno, vamos a empezar, no sé quién levanta la mano para empezar, para contarnos precisamente de cómo se enteraron de este centro. Cuéntenos su historia, cómo se enteraron, cómo llegaron acá.
¿Qué tal? Muy buenos días. La verdad es que nosotros nos enteramos del centro porque en el 91, una maestra que estaba de un año sabático aquí en el CEPROVI, llegó a la escuela que en ese momento nosotros estábamos estudiando, en el Instituto Tecnológico de Culiacán, y ella le asignaron una de las materias que en ese momento nosotros estábamos tomando, y fue ahí donde empezamos a saber de CEPROVI. 2 años después, nosotros estábamos a punto de egresar, tuvimos a bien invitarla que fuese nuestra madrina de generación, y estamos hablando en aquel entonces de la maestra Alma Leticia Martínez Ayala, hoy la doctora Alma, para nosotros sigue siendo nuestra maestra, y ella fue la que nos da a conocer el centro y nos invita a que una vez que egresemos nos vengamos a trabajar. Bueno, en aquel tiempo era a trabajar, ella decía, ocupamos manos, mija, tenemos mucho trabajo. Entonces nos invita a venir a hacer nuestras prácticas profesionales.
Wow. Qué maravilloso. Dentro de esta aventura, ustedes se enteran del centro, son invitados por la doctora Alma Leticia y llegan aquí al centro. Me interesa saber por pláticas anteriores, ¿cómo encontraron ustedes el centro? ¿Cómo era en ese entonces?
Bueno, nosotros en la escuela, antes de egresar, siempre se hacía un viaje de estudios, y en ese viaje de estudios el primer punto a llegar era CEPROVI. Entonces, así conocimos CEPROVI, y desde que llegamos, pues yo creo que la mayoría quedamos como enamorados del centro, del laboratorio y de hecho el lugar. el lugar a mí me gustó mucho y desde, yo creo que fue mutuo para todos. Y de ahí empezamos a conocer y cuando nos invitó la doctora Alma, pues ya conocíamos y dijimos, levantamos luego la mano para poder venir con ella. Y de ahí empezamos a enamorarnos del CEPROVI.
Ok, maestra, en este nos platica que vinieron antes de que fueran invitados a trabajar. ¿Nos podrías platicar un poquito de eso, Arnold?
Claro que sí, con muchísimo gusto. Pues mi nombre es Arnoldo Sánchez y pues un gusto estar compartiendo aquí en este día tan, tan importante, el día del Politécnico, compartir con mis dos compañeras politécnicas es un gran, gran orgullo. Y pues remontándonos a esos tiempos de cuando recién vinimos, pues así como Alma y Vicky han comentado de que las invitaron, a mí no me invitaron, yo me colé.
Yo vine.
Yo me colé, yo me enteré en el último minuto, ya cuando ya estaban casi arriba del camión, yo me colgué de la ventana y dije, a mí también quiero que me lleven. Y así fue como yo me anexé a esta gran aventura que no me arrepiento para nada haberla iniciado. Al principio yo creo que el que se arrepintió fue mi papá, porque yo le dije que venía solamente a hacer mis prácticas profesionales por 3 meses, 3 meses que hasta la fecha van 31 años. Así es que esa fue nuestro primer contacto. Después de que vinimos a conocer el centro, como nuestra compañera Vicky nos ha mencionado, pues comenzamos a hacer nuestros estudios, empezamos a hacer nuestras prácticas profesionales y posteriormente se nos invitó a hacer nuestras tesis. En Sinaloa hacía un calor más que el que estamos sintiendo ahorita aquí en Yautepec. Y como llegamos en agosto, cuando estaban las lluvias en todo pleno, la vegetación hermosísima, dijimos, no nos regresamos. Aparte que creo que nos había tocado un carnaval de Huacalco por allá y la fiesta y todo. Éramos estudiantes, éramos adolescentes, le entrábamos a todo, de bailes, de trasnochadas, de conocer gente, de todo.
Es puro estudio.
El ambiente, sí. Es el ambiente de los estudiantes, así es que eso nos encantó. Siempre hemos sido aventureros, ya habrá otra oportunidad en la cual les contemos nuestras aventuras por todos los lugares que anduvimos viviendo juntos. Por eso Alma Rosa, Vicky y yo no solamente somos amigos del CEPROVI, somos compañeros de la mayoría de nuestra vida, sí, de muchas andanzas, de muchos lugares. Pero bien, después de que hicimos nuestras tesis de licenciatura, pues tuvimos la oportunidad de que nos invitaran a trabajar. En aquel momento estaba la doctora Gloria Dávila Ortiz, quien fue la que nos invitó por si queríamos trabajar. ¿Tú te acuerdas, Alma, cómo fue que nos dijeron quieren trabajar en el CEPROVI? ¿Te recuerdas? Yo sí me acuerdo. Eso fue súper emocionante porque nosotros vinimos, le echamos todas las ganas. El CEPROVI en aquel entonces no era para nada el CEPROVI que conocemos ahora, era un lugar, híjole, muy diferente, no vamos a decir cómo era, pero para nosotros hermoso, para mucha gente a lo mejor no tanto por la carencia de algunas comodidades que ahora tenemos, pero para nosotros era hermoso, más el compañerismo, el compartir con los demás alumnos que aquí había de los centros de investigación de alrededor del CEPROVI. Ya iremos describiendo a quienes nos encontramos y que ahora también están con nosotros en el CEPROVI, pero en aquel momento estábamos a punto de terminar nuestras tesis, a punto de presentarlas y nos llamó la doctora Gloria Dávila y nos preguntó, ¿les gustaría trabajar en el CEPROVI? Y pues nosotros súper emocionados, ¿no? De que pues que sí. Y recuerdo que sacó un cheque por 625 pesos y nos lo dio y dijo, pues este es su primer cheque. Ya habían hecho ellos todos los trámites para que nosotros nos quedáramos, quisiéramos o no, pero claro que íbamos a querer porque pues estábamos súper entusiasmados. Y esa fue la primera vez que nosotros recibimos un cheque en pago a los servicios que con todo gusto hacíamos en aquel momento.
Wow. Sería una pregunta para todos. Allá en la universidad, es una universidad formal, edificios, maestros, muy bonitas, supongo, sí, muy no sé en qué zona esté, en una zona desértica, dentro de la ciudad, pero cuando vienen aquí al CEPROVI, y me dicen que hay vegetación y todo muy bonito, sí, pero realmente Yautepec, donde iban a vivir, pues no, todavía estaba un poquito, pues no tan urbanizado como el día de hoy. ¿Y qué pensaron? O sea, ¿ya habían vivido aventuras de ese tipo, que se iban a alguna investigación o algo, a algún lugar donde las condiciones no eran tan óptimas? Porque realmente de pasar a una universidad bien formada, bien establecida en el sentido mobiliario, y llegan acá y de repente ven correr animales, tienen que pasar por allá, por el Chiribiscal, dirían por ahí. ¿No les impresionó eso? ¿No se arrepintieron en algún momento? Sí, porque pues algunos decían, ups, ¿dónde caí, no?
Sí, de hecho, en el tecnológico sí teníamos buenas instalaciones, laboratorios, ¿sí? Pero bueno, yo en lo personal, yo vengo de una, donde vivo, soy de Zatalla, de donde es Juan de Dios Batis, entonces es un rancho, es un pueblo aquí, por eso yo me identifiqué muy bien cuando llegué aquí. Me gustó mucho por el paisaje y todo eso, porque de alguna manera sentí como que llegué a mi casa, en mi rancho. Entonces, pero por laboratorios y la escuela y eso sí era muy diferente. Cuando vinieron mis papás a visitarme, me dijeron, ¿por qué tan lejos te viniste?
¿Y así, en dónde estás?
Sí. Y el pueblo, me dijeron, pues es que Culiacán, pues ahorita ya está muy urbanizado. Claro. Y en ese entonces, pues estaba más urbanizado que acá. Pero tenía algo, tenía aquí el CEPROVI Yautepec, de hecho las tradiciones, las fiestas. Yo no había vivido un Día de Muertos con altares y todas esas, allá no se acostumbra, no hay costumbres de Navidad, de pedir calaverita y todo eso, en Día de Muertos, el carnaval distinto, muy, muy, muy diferente, entonces todas esas cosas como que te van enganchando y te van gustando, y el medio aquí, la misma gente del CEPROVI, hicimos tan buen equipo, una mancuerna, porque todos éramos como de la misma generación. Claro. No había un fin de semana que no nos fuéramos a buscar fiestas.
¿Y porque los tres?
Los tres y todos los estudiantes que estábamos en ese tiempo aquí. Éramos como 15, más o menos, que todos nos íbamos. Y era así una convivencia que, bueno, yo lo veo aquí con los estudiantes, que era muy distinto, podíamos amanecer y nosotros muy bien en esa bonita convivencia.
¡Guau! ¡Qué fabuloso! Maestra.
Sí, efectivamente lo que comenta Vicky, en sí, pues nosotros llegamos al CEPROVI, yo vengo de Mazatlán, Sinaloa, entonces ahí es mar, fiesta y demás. Pero llegar aquí y encontrar toda esta tradición, toda esta familia, porque en realidad terminamos ganándonos una familia que no fue nada fácil, déjenme decirles, porque aquí la gente es muy desconfiada y nosotros hablamos hasta con las piedras. Entonces, la gente que nos veía así como, pues muy reservados, pero nosotros nos metíamos a todos lados. Entonces, esta manera de ser de nosotros al principio medio chocó con esta forma que tiene la gente acá, ¿no? Entonces, pero nos apapacharon a tal grado que nosotros nos enamoramos y dijimos, de aquí somos. Además nos amenazaron porque nos dijeron, cuando llegamos, no vayan a tomar agua de la fuente del Zócalo de Yautepec, y allá vamos, porque el agua era dulce y fresca.
¡Wow!
Entonces, era una cosa deliciosa, y nosotros que andábamos explorando todos los lugares, pues de ahí fuimos donde nos dijeron que no debimos ir.
Maestra, pero ¿por qué si era un agua tan rica? Porque ese es el agua que dicen que en Morelos existía hace mucho tiempo. Entonces, ¿los de Dulce realmente era una realidad? ¿Sabía tan rica el agua? Es lo que cuentan, que Morelos tenía un agua dulce y muy sabrosa, no la de llave, no, pero sí era muy rica el agua. Pero ¿por qué le decían que no lo tomaran? Porque no se iban a ir, porque a veces tradicionalmente es lo que dicen, no tomes de esa agua, no comas de eso, que si no te vas a ir, y no se han ido. qué bueno, adelante, maestro.
Bien, pues sí, efectivamente esa fue una trampa que nos tendieron, pero una trampa muy deliciosa, porque nos retaron. Así como llegamos nosotros hablando fuerte, porque así habla la gente del norte, sí. Entonces, pero no es porque estemos enojados, es porque así hablamos. Ahora ya hemos modulado mucho la voz y podemos comunicarnos tranquilamente sin que la gente ponga su cara de asombro de ¿me estás regañando? No los estamos regañando, así hablamos. Entonces, todo eso fue el principio de la historia, de la vinculación con la gente, empezar a, así como dice Vicky, como dice Alma, empezamos a conocer a toda la gente que nos invitaba luego a sus fiestas. Hicimos una super mancuerna, pues imagínense, 20, 30 kilos menos, nos íbamos a las fiestas a bailar y aguantábamos toda la noche. Bueno, pues la gente nos conocía. Aquí conocimos a Glenda Pacheco, que fue una de nuestras madrinas mágicas que siempre nos tenían con una comida, porque esta es una parte de lo no tan alegre que tuvimos al principio, pero que gracias a esas experiencias nos fortalecieron para hacer, apreciar y valorar todo este tiempo que nosotros hemos tenido aquí. Hemos de comentar, y no para dar tristeza, sino para dar orgullo, para dar fuerza a quienes se atreven, animan a viajar, a estar en otros lugares fuera de su lugar de confort, poder hacer y aguantar las carencias que en ese momento puedan tener. Había momentos en los cuales llegábamos a tener una sola comida. Entonces, buscábamos la manera, como todos los estudiantes, efectivamente. Entonces, fue las ayudas, por ejemplo, de Glenda, que les comento, Glenda, Azucena, quienes nos invitaban a las fiestas en fin de semana para que pudiéramos comer. Entonces, eso era, fue un... pues una catapulta para que nosotros pudiéramos tener como más confianza, más garra. Nos dijeron, ya terminaron sus prácticas profesionales, ¿se quieren quedar a la tesis? Nos quedamos, fíjense, con todas las cosas, y nos enfermamos, y nosotros enamoradísimos del CEPROVI. Yo creo que hasta ahora seguimos sintiendo ese amor, esa cercanía. Hemos cambiado muchísimo, el entorno ha cambiado mucho, somos demasiados en el CEPROVI, pero la gente que nos recibió al principio sigue estando y seguimos nosotros tres aquí, así es que esto es de gran valor para nuestra vida personal, para nuestra vida profesional y pues lo que podemos aportar y compartir con los demás.
Qué padre, Arnold. Dentro de todas estas aventuras, porque son muchas y sé que tendrían muchos más o tienen, y bueno, vamos a platicar algunas de ellas, pero en cuestión de ya ubicarse en un sitio, porque esa es otra historia, o sea, llegaron, estuvieron como estudiantes, uno se preocupa por el alquiler de ese momento, por dónde habitar y todo, pero una vez que te dicen, te quedas a trabajar, hay que buscar dónde vivir, hay que hacer todo esto, y de hecho también hay también grandes historias, ¿no? Entonces, ¿podrían platicarnos más sobre estas grandes historias, sobre cómo lo hicieron para cambiarse aquí a Yautepec?
Bueno, mi historia es distinta porque, bueno, un poquito diferente a los de Arnoldo y Alma, porque yo me fui, me casé y me fui a Sinaloa, pero regresé, no sé qué tiene el CEPROVI, regresé 15 años después y con ayuda de Alma y de Arnoldo, me acomodé porque yo tenía, ya en ese tiempo, después de 15 años, tenía 3 niños. Me acomodé igual al CEPROVI, terminé, me titulé y apliqué para la maestría. Y como ya vi que me iba a quedar en CEPROVI, busqué casa aquí en Yautepec. Sí, hemos recorrido, bueno, en lo personal, y cuando viví con ellos también, hemos recorrido todo Yautepec. Yo creo que todas las ayudantías ya no las conocemos. Y de hecho, pues mis hijos también han crecido aquí con el Seprovi, porque ellos conocen Seprovi, les gusta el Seprovi, cualquier convivencia, y ellos saben y les encanta el centro. Entonces, sí, me acomodé muy bien, gracias también a ellos mismos.
Ok. Arnold, ¿cuál fue tu historia?
La historia, pues estamos, así como dice Vicky, hubo un momento en que nos separamos por cuestiones del destino, ¿no? Se casó y se la llevó el novio al rancho, bueno, ni modos. Pero nos quedamos Alma Rosa y yo, que fíjense, es toda una historia, porque aquí lo que prevalece es el respeto a las personalidades. Somos personas diferentes, ustedes que nos conocen, que nos han oído, somos muy diferentes, sin embargo, somos amigos. Y eso hace que te perdones, que te apoyes, que te todo. Llegamos a, como les decía, en algunos momentos llegamos a padecer de necesidades. Era momentos en que, por ejemplo, todavía estaba Vicky con nosotros, empezamos a trabajar con el doctor Castañeda. Empezaron ellas, yo nunca trabajé con él. Sin embargo, salía beneficiado, porque en ese momento yo no tenía dinero. Sin embargo, ellas sí que tenían dinero porque les pagaba el doctor como asistentes de esa, pues esa opción que tenían por parte del CONACYT, y nunca nos dejamos de apoyar. Eso es algo que, híjuela, me hace llorar. Pero es algo que no se borra y nos fortalece. ¿Recuerdan, chicas, cuando una vez que vivíamos en casa de la maestra Alma, no teníamos para comer y nos encontramos una sandía?
Una calabaza.
Que resultó ser sandía.
Nosotros pensábamos que era una calabaza, pero en realidad era una sandía. Preparamos todo para hacer un collage que se prepara mucho allá en Sinaloa, todos ya, pero nunca habíamos partido. Calabaza. Claro, con calabaza, pero al partirla resultó ser una sandía que nosotros no conocíamos, que estaban tan chiquititas, pero cosas así que nos reíamos, que llorábamos, que nos dábamos fuerza, con Marcela López, que ella nos acompañó y nos apoyó muchísimo, nos daba hasta terapias, tenía un videoclub, y ¿se acuerdan que rentábamos algunas películas, una para llorar y una para alegrarnos, porque era la terapia de salir de esa sensación? Sin embargo, nada nos venció, nada. Luego vamos a platicar un poquito de todo lo que tuvimos que hacer para llegar. El camino tan plano, tan pavimentado, tan bonito que tenemos ahora, tuvo sus queveres al principio, pero estamos muy contentos de haber pasado por todas esas etapas, y yo creo, pues a lo mejor Alma nos puede platicar un poquito más de aquellas cosas que pasamos, en todo lo que tuvimos que trabajar, ¿te recuerdas, Alma? Para poder sobrellevar nuestras necesidades, pagar las alquileres que teníamos, que antes no era nada como lo que ahora, para encontrar una casa, madre mía, no había casas para alquilar, así es que llegábamos a muchas partes que, bueno, no tenía ni las condiciones así como básicas, ¿no? Sin embargo, lo aguantamos. Eso nos hace y nos fortalece muchísimo.
Así es, Arnold. Esos tiempos para encontrar dónde vivir, que no eran fáciles. Nosotros, cuando recién llegamos a casa de la maestra Alma Leticia, en el barrio de Santiago. Ya años después, pues decidimos que ya era, la maestra se va a estudiar su doctorado y nosotros nos quedamos con la familia. Y decidimos que ya era tiempo de volar. Entonces, empezamos, como bien decía Vicky, a ir de... vivimos en San Juan, vivimos en La Gema, vivimos en Yautli, hasta que por fin... Pero era curioso, porque en realidad no teníamos dinero para pagar una renta formal.
Claro.
Entonces, siempre hubo esa alma caritativa que nos decían, yo tengo una casa. Obvio, con sus limitaciones, pero para nosotros eran caserones, ¿no? Porque pues no había dinero, ¿no? Hasta que por fin llegó ese momento en donde Vicky, en su momento fue ayudante investigador del doctor Manuel Castañeda Ulloa, ella se va, me deja a mí ahora como ayudante. Y esa parte que Arnold comenta era súper padre, porque era curioso, porque siempre era de, a ver, ¿tú cuánto dinero tienes? Entonces, para que de esa manera el que tenía más nos daba al que no teníamos y viceversa. Entonces, ya después empezamos con que a Arnold le dieron beca aquí y entonces ya empezamos como a acomodarnos con los dineros. Arnold ha sido siempre buenísimo para la cocina, entonces él decía, yo me encargo de esto, pero así poco a poco nos fuimos acomodando hasta que llegó el momento en donde ya Arnold y yo tuvimos ese chequecito. Y decidimos que era ya momento de ahora sí rentar juntos, porque no cada uno, juntos,
okay,
una casita. Y así estuvimos básicamente hasta, llegamos en el 93 y prácticamente nos independizamos.
Como en 99, 98, porque yo me fui en el 2001 a España.
Sí, como cinco años después, pero estamos hablando de que ya veníamos juntos 10, 11 años, ¿no?
Sí.
Entonces, pues así fue la historia, ¿no? Donde en realidad, y hay una, ahorita que hablaban de anécdotas, nosotros nos enfermamos, vivíamos en las Arenillas, en San Juan, y nos pegó, nos enfermamos de fiebre tifoidea.
¡Wow!
¡Los tres!
¡Madre!
Los tres.
Y sin dinero.
Sin dinero. Y pasamos una noche. Para ese entonces, yo trabajaba en Lomas de Cocoyoc.
Sí.
Y pues a nosotros nos fiaban la comida. Aquí en el Ceprovi estaba un hermano de Tere, que en paz descanse. Y él nos fiaba la comida. Entonces nosotros trabajábamos los fines de semana y el lunes llegábamos a pagar lo que nos pagaban el fin de semana. Y nos volvían a fiar toda la comida en la semana, ¿no? El caso es que estuvimos malísimos toda la noche, deliramos, fiebres bien altas, y estuvieron con nosotros en aquel entonces Alma Angélica, Sandra Leticia, que ahorita está en Estados Unidos, Marcela, que mi comadrita Marce, que pues que siempre ha estado con nosotros, y ahí estuvieron cuidándonos toda la noche. La cuestión es que cuando amanece, pues yo tenía que ir a trabajar, entonces yo me levanto, me baño y vámonos a trabajar, ¿no?
Y pues, ¿habías tenido calentura?
No, no, pero es que si no trabajaba, no iba a poder pagar la comida, ¿no?
Sí.
Entonces, vámonos. Pero esa parte fue como un parteaguas para nosotros, porque pues había mucha gente que creía que nosotros éramos personas adineradas, pudientes, ¿no? Y no sabían realmente todo lo que veníamos pasando, ¿no?
Claro.
La cuestión es que allí fue donde salió esa familia ceproviana, porque no hubo una sola persona de Ceprovi que no nos visitara a la casa y nos llevara un presente.
Wow.
Entonces desfilaron todos, nos recibimos desde un caldito de pollo hasta unos cartones cuando llegó cereal, leche, que teníamos años que no comíamos. Entonces, muchas cosas que nosotros llevábamos años que pues nuestra economía no nos permitía para comer, ¿no? Y recuerdo que la doctora Gloria Dávila, que en ese momento era mi jefa, porque yo hice mi tesis de licenciatura con la doctora Gloria y Alma Leticia, ellas fueron mis asesoras. Entonces, Alma Angélica le habla y le dice, doctora, es que se fueron a trabajar. ¿Cómo? Pero si pasaron una... Sí, pues ella agarra la combi y allá se va a Huastepec, a Cocoyoc. Sí, y entonces habla con el jefe y le dice, pues es que han pasado una mala noche. Y yo ardiendo en calentura allí, ¿no? Y el jefe bien lindo, porque dice, te voy a pagar y vete a descansar, ¿no? Entonces, pues ya la doctora en ese momento nos sube a la combi y ya nos trae ahora sí a un hospital a que nos atiendan, y pues efectivamente estábamos súper mal. Pero allí fue ese parteaguas en donde la vida nos cambió por completo, bendito Dios, ¿no?
Guau, qué experiencia, porque realmente, vamos, puede sonar como aventura, ¿no? Hasta como historia de película. Pero lo que se ve realmente aquí en Seprovi es característico, lo hemos visto a través de estos programas, los que hemos entrevistado y nos han platicado esta historia, y coinciden ustedes, como los anteriores, en que esto, lejos de ser un trabajo, un centro solo de investigación, se ha convertido en una familia para cada uno de nosotros, ¿no? Claro, en ese entonces era más notorio por había poquita gente y todos se conocían y todo, pero también era tan padre como recibir esa ayuda. Por ejemplo, la doctora Dávila era directora en ese momento y ella se tomó esa situación de salir e irlos a buscar y apoyarlos, que hoy en día podría ser muy difícil que lo hiciera la doctora, ¿no? Que esté en turno. No porque no quisiera, sino precisamente porque las actividades, ya hay mucha gente, ha crecido esto enormemente. Ahora, esto es bien importante porque es una característica que hablamos hace rato fuera del aire. Tuvimos una entrevista con la semana pasada con las secretarias de la dirección y ustedes hacían un comentario muy padre de ellas, y era precisamente que era gente comprometida con su trabajo, gente que traía la camiseta, decían ustedes. Yo quisiera que me comentaran otra vez eso, porque para mí fue algo padrísimo cómo lo comentaron sobre la camiseta y qué piensan los sinaloenses de eso de ponerse la camiseta, cómo lo califican.
Bien, pues esta parte de ponerse la camiseta, yo creo que pues lo traemos desde nuestros ranchos, como dijo Vicky, somos de ranchos, somos hijos de gente que trabaja, gente que nos impulsa, que siempre nos están motivando a crecer, ¿no? Entonces, eso nos hace comprometernos con lo que estamos haciendo, porque nos educaron de esa manera, de hacer bien las cosas, de respetar a quienes tenemos como superiores, y poder resolver el trabajo que estamos haciendo. Entonces, un sinaloense, y mucha gente me critica porque hago muchos comentarios de Sinaloa, no porque sea lo mejor, sino porque de allá soy, y no puedo hablar de otra parte porque es lo que traigo, es lo que me fortalece, y es lo que nunca voy a dejar. Estuve viviendo fuera del país, y en lugar de que yo aprendiera cómo hablaban las personas de allá, ellos aprendieron a hablar, para que vean el orgullo con el cual uno se expresa y se dirige, ¿no? En otros lugares. Entonces, tener la camiseta puesta se podía ver tanto en nosotros como visitantes, como la gente que nos recibió aquí. Entonces, Toñita, Gloria, que fueron esas personas que otras personas, y en estos tiempos podrá decir, eran las secretarias, pero no, su gran valor humano, la cercanía con la que nos hacían llegar, ese arropo, ese nos daba fuerza y nos hacían que no tiráramos la toalla. Entonces eso hacía que nuestro amor hacia el Seprovi se incrementara, que fuera más fuerte cada día, porque valía la pena. Y la sigue valiendo. Hacer las cosas con amor y tener bien presente dónde estamos y qué es lo que estamos representando, no solamente es para nosotros, es para nuestras familias también.
Qué interesante, porque la vida de un estudiante pensarían que tiene muchas facetas fáciles, y realmente cuando vienes de provincia o te mueves de un estado a otro estado, se sufre de todos lados, de todos lados, ves cómo los pobres muchachos, a veces como ustedes, bueno, no son pobres, eran muy buenos, pues una gente de éxito, y realmente, ¿cómo? O comes o te vas en transporte, ¿no? Es increíble. Y el público sabrá que, bueno, ese Proví está un poco lejos de Yautepec. Entonces, yo supongo que había algunos momentos en donde decir, ¿qué onda? ¿Quién se va a ir en transporte? ¿Quién se va caminando? ¿No es cierto? Pero bueno, sí llega a suceder, ¿no? Que hay que estimar si hoy se come leche o vamos a comer sandía. Vamos a comer sandía, ¿no? Entonces, qué interesante. Pero eso fortalece mucho el espíritu, fortalece mucho la amistad, sí, esos vínculos que se van generando entre pues ustedes tres, sí, y así se va a ver grupos que posiblemente les sucedió lo mismo y que posiblemente algunos dejan la toalla, y tiene validez, y tiene validez también, porque a veces no se puede. A veces no se puede, hay que agarrar por otro camino para llegar a donde se debe, ¿no? Entonces, qué gusto tenerlos acá, porque realmente son una historia que hay que ponerlo como ejemplo. Realmente hay que ponerlo por ejemplo, o sea, si ahorita no hay celular, se están muriendo, no es cierto. O sea, hay mucha mayor cantidad de cosas que hay que valorar para poder tener el éxito actualmente. Entonces, qué padre. Me gustaría preguntarles, ¿qué sucedía? Porque debe ser algo bien curioso. ¿Qué sucedía cuando sobraba un poquito de dinero? ¿Qué hacían? O sea, yo sé que me decían que se iban de juarga y demás, ¿no? Pero que algo, yo supongo que había momentos espirituales entre ustedes en donde decían, vamos hoy ahora a estar juntos o nos vamos a nadar, y pero queremos estar los tres juntos. ¿Qué sucedía cuando había un exceso de dinero?
Pues en realidad nunca hubo un
exceso. Ok, correcto. De dinero. Bueno, un poquito más
no
de dinero.
No había un exceso de dinero, pero lo que teníamos siempre lo repartíamos y sí. Siempre era de ¿qué hacemos?
Okay.
¿Qué hacemos? O buscábamos un lugar en donde no cobraban.
Y de ok, correcto.
O de, siempre se hacía algo. Siempre nos divertíamos. Es que cuando uno tiene los objetivos bien claros y cuando dices vale la pena, ahí te quedas. Y de este y nosotros pues hacíamos, no estábamos así como por diversión, sino porque sabíamos exactamente lo que queríamos y de este y pasara lo que pasara. Bueno, a mí, yo me casé, pero dije, creo que me desvié en una de esas, pero no me arrepiento, porque era parte de mi crecimiento, claro. Y parte de mi vida. Pero cuando me vi con los niños, dije, ¿qué voy a hacer? Pues voy al CEPROVI. O sea, había muchas cosas y en ese momento yo tenía varias opciones, pero mi primera opción fue CEPROVI. Pero regresando a qué hacíamos con el exceso, pues no había exceso. Y es lo que siempre le transmito a mis hijos, es siempre valorar, siempre nadie se muere de eso, porque no morimos nosotros y no teníamos realmente nada. Y lo que trabajábamos, como dice Alma, trabajábamos volanteando, que era en el rayo del sol, en los balnearios los fines de semana y donde nos pusieran. No era de que, ¡ay, no quiero ahí! ¡Ay, no! Era, ahí te quedas y lo haces o lo haces. Y es lo que también le digo, es valorar lo que uno hace y a dónde quieres llegar, pase lo que pase. Entonces,
sí, Arnold hablaba de valores como sinaloenses, pero la verdad es que venimos de familia que hemos tenido muy buenos ejemplos. Uh-huh. Familia que la verdad creo que los tres venimos de papás que no tenían una carrera, que tenían un oficio. Y entonces para nosotros esos eran los mejores ejemplos. Y, claro. Y eso nos hacían siempre tener los pies bien puestos sobre la tierra. Y además llegamos acá y nos unimos a un grupo de trabajo que nos acobijó y nos enseñó. La doctora Gloria Dávila era una, bueno, amaba tanto el trabajo que ya a las 8 en punto ya estaba en el CEPROVI. Y eran las 10 de la noche y nosotros aquí seguíamos con ella en el CEPROVI. Ella a las 4, 5, 6 decía, ¿quién anda todavía por el CEPROVI? Aquí hay trabajo, mándenmelos. Hugo, Paco y Luis andan por allí, que me los traigan. Siempre había trabajo en el CEPROVI. Bien dijo la maestra Alma Leticia, se ocupan manos, mija. Allá ocupamos manos. Y nosotros habíamos tenido la oportunidad de trabajar un año con la maestra Alma Leticia en el Departamento de Graduados e Investigación del Instituto Tecnológico de Culiacán. Entonces ya sabía ella lo que estaba trayendo, no fue nada de que dijo voy a ver qué pasa, ¿no? Sabía lo que ella se estaba trayendo. Entonces, esa parte que ella sabía que nosotros amábamos trabajar, porque conmigo en la familia se ríen mucho porque yo digo que yo tengo la bendición de tener, no de decirle que tengo un trabajo, sino que me paguen por hacer algo que amo, que disfruto. Y no todos podemos decir que tenemos esa bendición. Entonces, pero eso nos los enseñaron ellas, el amor al trabajo, Alma Leticia, era de que las cosas se tienen que hacer así. Además, nosotros fuimos una generación que los profesores que hoy en día están en el CEPROVI fueron duros con nosotros, fueron estrictos con nosotros, nos pegaron nuestras buenas regañadas cuando las merecimos. Hoy en día los tiempos cambiaron, esas cosas ya no se pueden hacer. Pero okay, a nosotros nos sirvieron un montón.
Claro.
Porque nos reforzaron esa disciplina que ya traíamos. Y siempre estuvieron con nosotros para que nosotros cumpliéramos nuestros objetivos. Entonces, eso realmente uno lo agradece y es quien es. Yo siempre digo, somos quien somos gracias a todos estos que hoy en día están en CEPROVI y que en su momento fueron parte de nuestra formación, que nos dieron confianza, que creyeron en nosotros y nos apoyaron corrigiendo cuando había que corregir. Y gracias a todo eso, pues somos esto que ustedes ven hoy en día.
Y qué orgullo tenerlos como compañeros. Adelante, maestro.
No, y ahorita que decías lo del orgullo, hace rato preguntaba sobre el tener la camiseta puesta. Con todo esto que te acabo de decir, ¿cómo no podemos decir nosotros, como bien decías tú, no solo traemos la camiseta puesta como lo traen Toñita y Gloria, ellas la traen tatuada?
Así es.
Y son de la gente que nosotros aprendimos y que además nos han dado ese cariño porque son nuestras amigas, pero esa amistad que es de corazón, no es nada más de la boca para afuera. Sino que se siente ese cariño, se siente ese amor por mucha de la gente que hoy en día sigue en el CEPROVI. Entonces, ¿cómo no vamos a traer esa camiseta más que tatuada como politécnicos?
Claro, y yo vuelvo a repetir, qué orgullo tenerlos, no solo el día de hoy, sino tenerlos como compañeros. A veces nos hace falta, qué bueno que existe este programa, porque nos hace falta conocernos más, conocer esa historia para sentirnos orgullosos, porque es parte, cada uno de nosotros tiene su propia historia, ¿no? Aparte de ustedes como grupo que llegaron los tres, individualmente cada uno de ustedes tiene su propia historia y claro que tan importante y tan interesante como la que nos están platicando. Pero qué orgullo saber que existe esta forma de vida, ¿no? El sentirse orgulloso del trabajo, el sentirse. Ahorita hemos escuchado todo lo desafortunado que fue llegar como estudiante y todo esto, pero también quiero que nos platiquen sobre lo afortunado que fue llegar a trabajar, estar en el trabajo, como decía la maestra, y desde luego que estar y haciendo lo que me gusta y me pagan por hacer lo que me gusta y disfrutar y vivir con esa pasión por lo que habían venido a estudiar y se quedaron para seguir produciendo y seguir generando investigación, que hasta la fecha continúan cada uno en sus lugares. No están nada más por amigos, están trabajando y están produciendo, ¿no? Entonces sí quisiera que también nos ampliaran la historia de cómo es la historia después. Ya esto fue padrísimo y sé que hay muchas vivencias y ojalá podamos tener tiempo para platicar de más, pero sí quisiera antes de continuar que nos platicaran un poquito de esa vivencia de cómo les transforma la vida. Cada quien a su tiempo, la maestra Vicky posterior también se incorpora ya a trabajar, ¿no? Pero ese orgullo, porque yo también me siento orgullosamente de ser politécnico y de estar aquí en CEPROVI. Entonces, sí me gustaría mucho que nos platicaran esa parte.
Bueno, a mí me cambió la vida cuando, bueno, regresé, hace 15 años, que hice la maestría aquí en CEPROVI. Al terminarla, pues fui, empecé a buscar trabajo y me dijeron que había un espacio. Pues hice mi examen y pues no sé, creo que el CEPROVI me jala y en ese momento me quedé. Y fue, yo creo que lo más maravilloso que me pudo haber pasado en ese tiempo, porque yo iba y venía y siempre CEPROVI me jalaba. Entonces ya quedarme aquí y ver a los estudiantes, no sé, cuando ya salen, es para mí es un gran orgullo estar en este momento aquí y ver cómo se transforma la vida de cada uno de los muchachos. A mí me cambió mucho la vida y se la cambió a mis hijos, como les decía anteriormente, para bien, no sé, yo me siento realizada y feliz estando en el CEPROVI. Y como dice Alma, que me paguen para hacer lo que a mí me gusta, pues es algo soñado.
La gran oportunidad que nos ofrece el CEPROVI de crecimiento personal en el fortalecimiento con esas bases que hemos platicado anteriormente se expresan en el desarrollo y la proposición de proyectos, en la participación con demás compañeros, con ese gusto que también ellos tuvieron su historia, tuvieron sus principios, su todo, pero que en este momento en el que ya se conjunta la estabilidad, el desarrollo de mejores instalaciones, de acceso a, por ejemplo, ahora que cuando ya se implementó bien el internet, porque antes pues no había un plato ahí que llegaba 93 kilobytes por segundo. Entonces eso era tremendo, pero esos eran los principios. Sin embargo, cuando el CEPROVI cambió, porque hubo un momento, no recuerdo a quién tiene las fechas, pero yo soy malísimo para las fechas, pero hubo un momento en que se hicieron contrataciones así, pero sabrosas, donde ya comenzaron a venir muchas personas de otras partes y el CEPROVI comenzó a cambiar. Y no a mal, sino que empezó a cambiar, vinieron nuevas formas de pensar, nuevas maneras de proponer y por supuesto pues nuevas formas de desarrollar cada una de las cosas. Y nosotros seguimos con ese mismo interés y por lo tanto creciendo en áreas en las cuales ni siquiera nos habíamos imaginado que podíamos incursionar. Así es que ese desarrollo, ese crecimiento también se lo debemos a quienes vinieron después a enriquecer nuestra vida académica y personal en el CEPROVI. Creo que ha sido siempre de manera positiva un crecimiento muy grande, lo cual ahora nos hace sentirnos tranquilos. Al menos yo me siento súper satisfecho, tan satisfecho que puedo experimentar áreas que ni siquiera son de mi carrera de ingeniería bioquímica y todo. Incursiono en áreas que ahora me entusiasman muchísimo para poder seguir divulgando lo que hacemos aquí en el CEPROVI. Entonces, todo es bueno, no hay que tener miedo a nada y seguir siempre con el positivismo de estar y hacer lo que a uno le gusta. Y como mis compañeras bien dicen, y además nos pagan, no hombre, mijitos.
Así es. Profesionalmente hablando, hoy en día nos podemos sentir totalmente satisfechos. Estamos hablando que pues llegamos en el 93 con la ilusión de hacer las prácticas profesionales y sin embargo después de las prácticas vinieron las tesis, nos titulamos como licenciados. Años después viene la oportunidad de sacar un posgrado gracias al apoyo también de aquí de la institución de que dice es momento de seguir creciendo porque no los iba exigiendo las condiciones del centro, exigían que los profesores fuésemos de alguna manera creciendo profesionalmente hablando, ¿no? Y eso hizo pues también que a manera de agradecimiento al centro vinieran los compromisos. ¿Por qué? Porque ahora, como bien dice Arnold, había que proponer proyectos de investigación, había que entrar ahora como parte de la plantilla de los profesores, apoyar a los diferentes posgrados a los que tenemos, con los que contamos hoy en día y que nosotros participamos en esos posgrados, formación de estudiantes a manera de pues un poco cómico, ¿no? Porque yo soy la mala, siempre dicen, en las tesis siempre los estudiantes ponen, y por los regaños de la maestra Alma, ¿no? Y agradezco, y pues sí. Pero bueno, es finalmente, es parte del compromiso que nosotros tenemos con ellos, ¿no? Cuando uno los ve titularse, cuando uno los ve además, que ellos ya formaron un nuevo grupo de investigación y que siguen creciendo. Y además, los mismos profesores de aquí nos invitan a integrarnos, a trabajar con ellos. Es donde uno dice, wow, valió la pena.
Wow.
Yo quiero hacer un anuncio, un paréntesis. Porque yo soy egresada de la maestría en desarrollo de productos bióticos. A mí la maestría me abrió muchas puertas y muchos no lo verán así como lo máximo, pero para mí sí fue lo máximo. Me abrió muchas puertas y además me dio oportunidad de tener el trabajo que hoy desempeño tan bonito y todavía, como decimos, y todavía me pagan, pero de este... Es como motivar si tienen alguna duda o alguna de querer entrar o hacer un posgrado. Yo sí los aliento a hacer el posgrado porque abre muchas puertas. Además, tiene otro tipo de mentalidad cuando tú sales de ahí. Entonces, yo sí, no sé cómo es, la recomiendo mucho. Y al que me encuentren y al que me pregunta, yo sí digo... El posgrado sí te abre muchas puertas y te abre tu mente.
Claro, y para todos aquellos de la audiencia que nos escuchan, pues pueden buscar cualquier información acerca de los seis programas que tiene el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos a través de la página www.ceprovi.ipn.mx y ahí podrán encontrar toda la información, de hecho hasta la currícula de los compañeros que hoy nos están visitando. Pero antes de continuar, quiero leerles algunos mensajes que creo que es muy oportuno. Primero la Silvia Evangelista Lozano dice, felicidades a los tres por dar a conocer su historia. Gabriela dice, queridos compañeros Alma Rosa, Vicky y Arnoldo, los felicito por el desempeño que han tenido. Alma Rosa, ese curso de métodos de proteínas sí que fue un reto para todos. Gracias por compartir esa experiencia. Alma Leticia dice, mis queridos niños, perdón por haberlos dejado, tuve que ir al doctorado. Me siento orgullosa de todo lo que han hecho. Gracias por permitirme estar siempre en su corazón.
Aquí los guardamos bien a los pupilos.
Gabriela Trejo dice, Alma, Vicky, Arnold, mil gracias por compartir sus vivencias y experiencias. Me siento muy afortunada por contar con su amistad y compartir con ustedes tantos años. Gracias por todo. Gabriela Sepúlveda dice, gracias por compartir esas experiencias. Me da gusto recordarlos cuando llegaron a CEPROVI, sobre todo Alma Rosa, con la que compartí muchas actividades de proyectos y cursos. Felicidades. Pues bueno, esos son los mensajes que han entrado y creo que tienen mucho que ver con lo que platicábamos. El hecho de haber permanecido aquí no ha sido así como por encimita, ¿no? Realmente se crean raíces profundas y se comparte con toda la gente y son muy apreciados, y no solo por una persona, sino por muchas de aquí del centro. Y bueno, y siguiendo con esta situación de su experiencia, déjenme comentarles que cada uno de ellos tiene su línea de investigación, están ejerciendo su profesión, y aparte algunos con puesto de jefe, como lo es nuestro estimado amigo Arnold, que aparte de eso, bueno, es tan inquieto que también es conductor de Bioticando y miles de actividades, y siempre lo ven activo, así como él. Igual no lo hacen comunicándose, pero sí en la investigación, tanto Vicky como Alma siempre están en todos los juegos de aquí de Seprovi. Por eso las felicitaciones de las doctoras que acaban de escribir, y realmente con mucha admiración. Yo vuelvo a decir, qué orgullosos estamos y nos sentimos de tenerlos aquí, y de tenerlos aquí, no solo en el programa, sino de tenerlos aquí en Seprovi. Y pues bueno, síganos contando a través de esto. A ver, Robert, ¿tienes alguna pregunta?
Ah, sí.
Ah, ya, perdón.
¿Me quedé qué? Yo le conté eso, ¿no? A mí me da mucha curiosidad la parte social de ustedes, porque es bien interesante, ¿eh? Yo sé su desarrollo académico, su desarrollo profesional es la punta de lanza de su éxito, pero la parte social, esa parte social se me hace muy interesante, porque eso es la que generó el vínculo, la fuerza que ustedes tienen, y a veces dirían, no, hombre, es que eso no importa, lo que importa es el doctorado y la maestría. No es cierto. Cuando perdemos esa parte social, no tiene caso nada, ¿no? Entonces, me interesaría saber a mí, y yo supongo que al público también, ¿qué sucede cuando deciden no separarse, ya cada uno irse a su casa? Sí, porque hubo un momento en decidir, bueno, ahora ya podemos alquilar cada quien nuestra casa, seguir con mi familia, la maestra Vicky, o la maestra Alma, seguir, yo tengo que seguir aquí, o el maestro Arnold. ¿Qué sucede en ese momento? O sea, esa decisión es difícil, porque vivieron N cantidad de aventuras. Separarse es difícil. O sea, iban a seguir trabajando acá, pero no es lo mismo platicar en la tarde o en la noche que venir a platicar en el trabajo. ¿Alguien me podría comentar?
Yo creo que sí fue un poco difícil despegarse de uno del otro. Bueno, para mí sí, yo lo sentí mucho, que tanto que venía, cada vez que venía yo podía llegar a visitarlo, pero ya no era de llegar yo sola, siempre llegaba ya con mi compañía. Pero sí fue difícil separarme de esa forma de vida, porque teníamos ya nuestra forma de vivencia. Entonces, no sé ellos.
Sí, pues realmente es un momento difícil, yo creo que también de entendimiento, porque hay cosas que se van desarrollando, necesidades, compromisos que se van adquiriendo. Yo recuerdo que en el momento en que nos separamos porque con la última que viví en cuando Vicky se retiró de acá de Yautepec, pues fue con Alma. Duramos muchísimos años compartiendo juntos, y yo ya me estaba preparando para irme a estudiar mi maestría a España. Entonces todo eso pues comenzó a tener nuevas metas, nuevas necesidades, nuevos. Entonces empezamos a fíjense que nunca me había puesto a pensar exactamente qué fue lo que sucedió o qué sentí en el momento de la separación. Son tantas cosas, pero llega, creo yo, en el momento justo. El momento justo en que uno tiene que hacer los cambios que se requieran para seguir avanzando. Seguimos siendo amigos. Eso es lo que mucha gente no alcanza a entendernos. Somos, como les decía al principio, somos muy diferentes, los tres somos muy diferentes. Nos pueden ver y unos bien enojones, otros menos, otros muy despistados, otros que nada más se andan riendo, otros. ¿Cómo pueden seguir siendo amigos con tal? Pues porque hay ese valor, ¿no?
No, y además puedes contar con ellos como si nos dejamos de ver años. Y el día que nos reencontramos otra vez, es como si seguimos con la plática, con la misma plática, con la misma forma de vernos siempre, con el mismo cariño. Y eso es lo bonito, que lo dejas de ver, pero tú sabes que ahí está, necesitas algo y ahí está, necesitas una oreja, necesitas algo, y sabes que cuentas con ello. Y yo siempre, yo a los dos les agradezco mucho, porque yo he pasado un montón de cosas. Y siempre, ¿quién es? Pues voy con Alma, o sea, siempre regresamos y a estar con ellos. Entonces yo siempre siento que no estoy sola, nunca me he sentido sola, porque dejamos de platicar, pero yo sé que la siguiente vez que nos vemos es como, le pusimos pausa, pero le seguimos. O sea, podemos continuar la plática, la misma plática que dejamos pendiente 10 años, porque yo sé que ahí quedó.
Así es. En lo personal yo no sentí feo, porque llevábamos tantos años viviendo juntos, Arnold y yo, que cuando se llegó ese momento es el momento justo. Exacto. Y además seguíamos viviendo en Chautli los dos. Él dijo, ¿sabes qué? Creo que ya llegó el momento, los dos tenemos ya un sueldo, igual, y pues cada uno necesitaba de su privacidad, y entonces, para que tú no te muevas, me muevo yo, claro, y en que te ayudo, y así lo hicimos, y él se quedó ahí en Yautli, es decir, siempre seguimos estando al pendiente uno del otro, y ahora que cada uno compró su casa, compramos en el mismo lugar. Entonces, seguimos estando juntos, sí. Y siempre alguno de nosotros necesita uno del otro, y ahí estamos, o sea, somos familia. Nos enojamos, nos peleamos, como en todas las familias.
Claro.
Pero en realidad no fue difícil para mí. Para mí no fue nada difícil, además que él tenía el interés de irse a hacer el posgrado. O sea, ese era ese momento donde él ya andaba haciendo sus contactos y todo, y para uno, si eso era lo que él quería, nosotros lo festejábamos, lo impulsábamos, porque su felicidad de Arnold era también nuestra, ¿no?
Claro.
Entonces, pues así fue de fácil para mí.
Claro, esto está fantástico. Déjenme decirles que estoy checando ahorita de dónde nos están escuchando, y sí es importante que lo sepan, porque tenemos gente, obviamente, de aquí de México, de Yautepec, de varias partes, pero nos están escuchando de Argentina, de China y de Estados Unidos. Entonces, bueno, espero que hablen español, porque no hay traducción, pero... Pero es padrísimo saber que estamos llegando y que sepan esta historia. Todos los que nos escuchan, es importante, porque yo de algo que siempre digo y hago mucha referencia, es que a veces estas tecnologías nos acercan en cuestión de comunicación, pero también nos deshumanizan un poquito, no hay ese contacto humano. Y sin embargo, el escuchar estas historias realmente enaltecen los sentimientos, las reacciones y sobre todo el hecho de que esto es una verdadera historia. No estamos platicando una telenovela ni nada por el estilo, sino cosas que suceden a través de un desarrollo de una vida, primero profesional, porque era su intención llegar aquí a hacer su trámite profesional para titularse, sus prácticas profesionales, y de repente llegan, y no solo con eso, sino que terminan cada uno haciendo su posgrado, ¿no? Y distintos posgrados, porque hasta eso, no eligen el mismo, no estudian el mismo, y cada quien, yo creo que en base a su personalidad, a sus necesidades y a lo que querían desarrollar en el momento, se les concedió y lo realizaron, ¿no? Y eso también los lleva a profesionalizarse para ejecutar actualmente su trabajo.
Claro.
¿No? Entonces, yo sí quisiera que me platicaran un poquito sobre cada una de sus maestrías, que son distintas a su educación profesional.
Claro que sí, mira, en mi caso, yo 10 años después fue que tuve la oportunidad de irme a hacer un posgrado. Ahí hubo antes, yo tenía la intención de irme a hacer un posgrado en cristalografía, y me habían aceptado en la Universidad de Granada, en España. Wow. Tengo todavía el papelito con el sellito con sangre, que te mandan y todo. Pero desafortunadamente me tocó justo en donde se dio ese parteaguas, que el instituto cambia las reglas. Okay. Y entonces el instituto me dice, pues, ¿qué cree? Que sí tiene el permiso para hacer el posgrado, pero no se puede ir al extranjero. Entonces, nosotros le invitamos a que haga un posgrado en México. Y una vez que termine la maestría, entonces sí, con mucho gusto, la apoyamos a que se vaya al extranjero. Y bueno, en ese momento yo me pongo a buscar y encuentro el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, Unidad de Hermosillo, mejor conocido como el CIAT Hermosillo. Y la verdad, fue relativamente fácil porque yo me contacto con ellos, ellos me dicen cuáles son los requisitos que hay que cumplir para poder entrar al posgrado. Aquí el centro, obviamente, estábamos en la época donde estaba como director el doctor Miguel Velázquez, que en realidad él fue el que me impulsó, porque me dijo, oiga, pues ya pasaron 10 años, ¿qué pasó? Porque es que usted no se va. Y le digo, fíjese que pasó esto, yo ya tenía permiso, pero pues desafortunadamente el instituto, pues búsquele por otro lado. Entonces dije, bueno, le buscamos, ¿no? Entonces me da las facilidades para que yo me vaya a Hermosillo a hacer todos exámenes, entrevistas y demás. Y afortunadamente tengo el contacto con la doctora Luz Vázquez y ella me acepta en su grupo de trabajo y me quedo a hacer la maestría allá, en donde tengo que decir que allá también hice una gran familia. Tengo muchas comadres. La verdad, de trabajar con la doctora Luz fue, pues no fue diferente, porque aquí ya teníamos disciplina. Y entonces ella me decía, es que aquí no vas a sufrir. Aquí llegas a las 8 y no hay calor. Y para cuando te salgas a las 8 de la noche, el calor ya pasó, porque las temperaturas en Hermosillo eran 45, 50 grados a la sombra. Entonces, ella decía, pero no le vas a sufrir. Afortunadamente, en el transcurso de esos 2 años y fracción que estuve por allá, ella cambió su forma de pensar y ya ahora sí entendió que también había que tener tiempo para distraernos, ¿no? Que también nosotros como estudiantes teníamos vida, vida social que nos permitía tomar esa energía para enfocarse en el laboratorio, ¿no? Pero, insisto, nosotros traíamos una muy buena formación. Alma Leticia decía hace un rato que se disculpaba por habernos dejado ahorita solos, pero en su momento ella nos trajo a Yautepec, pero ella se va a hacer un posgrado. Y entonces, además, nos da la confianza de dejarnos trabajando en su proyecto. Entonces, toda esa confianza hacía que estos retos para nosotros fueran relativamente fáciles. Traíamos escuela y buena, de esa escuela buena. Entonces, fue así como yo llegué a Hermosillo a sacar mi maestría. Y la verdad, súper bien, súper bien. Me arroparon todos los de ahí del CIAD, del departamento. Y pues aquí estamos, ya no seguimos con el doctorado, porque igual en su momento, cuando me había convencido la doctora Gaby Trejo de que me fuera a hacer un doctorado al CIMVESTAP, a México, también volvieron con que ya no había permisos y que no sé cuánto, y entonces, pues desafortunadamente ya no seguimos en ese camino. Y pero aquí estamos, ¿no? Que al final de cuentas toda, insisto, toda esa experiencia y el haber sacado después un posgrado, pues permitió que esos conocimientos en otras áreas regresáramos al centro y fortaleciéramos esa plantilla de profesores, que a la larga funcionó, porque cuando se abrieron los posgrados que les decía, pues nos invitaron a ser parte de los profesores que forman parte de esa plantilla de los diferentes posgrados. En mi caso participo aquí en el posgrado de la maestría de desarrollo de productos bióticos y también participo en el posgrado de la MAPE.
Qué bien. Adelante.
Ah, bueno, pues para mí fue el regreso al CEPROVI. Porque, bueno, yo llego directamente porque Alma me trajo. Alma es la culpable de que yo siga aquí también, igual. Y, bueno, terminé la titulación de la licenciatura con Alma y la doctora Gaby Trejo. Entre las dos, ahí estuvieron. Pero como dice Alma, traemos esas bases desde la licenciatura, como que nos forjaron así con duros, fuertes. Entonces, era de, no, tengas miedo. No tengas miedo, todo lo traes, porque ya después de 15 años de estar en fuera de todo esto, a mí se me hacía muy muy difícil regresar a estudiar, regresar al aula, y luego con tres niños se me hacía muy muy difícil. Además, yo tenía esos 15 años, yo estaba trabajando, bueno, traía otra forma de ver la vida, porque esos 15 años yo los trabajé como, era dueña de una fábrica de equipos en acero inoxidable. Entonces, cuando me dice Alma, pues aquí ya no eres dueña, ya no tienes nada, ya no, ubícate. Era de la ubicación, de que ahora tienes que obedecer y no que te obedezcan. Entonces, eso, bájate de la nube, me costó. Pero me costó un año, porque dije, voy a aplicar, porque la doctora y Alma me dijeron, aplica para la maestría. Pero igual, la buena formación, dije, pues la hago, y si me queda la primera, bien. Si no, me abro y busco otras opciones. Pero sí, quedé a la primera, como le digo, es la formación, y quedé en la maestría de desarrollo de productos bióticos. De ahí sí, iba muy encaminada, porque aquí dos látigos de Alma y de la doctora fueron muy buenos, y me ubicaron bien, ya para la maestría ya estaba, pero muy, muy bien centrada, bien centrada. Además, mis hijos estaban bien, y en realidad yo me dediqué a la maestría, y afortunadamente después de que la terminé, se abrió esa oportunidad para entrar a trabajar aquí, y ya llevo 10 años en el laboratorio de cromatografía aquí en el departamento de biotecnología. Así es que si gustan hacer algún análisis o algo, pues ahí estamos.
Gracias. Adelante, Hernán.
Excelente. ¿Se acuerdan que les había comentado que hubo un momento en que el CEPROBI empezó a crecer exponencialmente? Entonces, pues venía mucha gente de fuera, mucha gente ya con estudios, ¿no? Ya previos que ellos habían realizado en algunas otras universidades. Entonces, quienes estábamos aquí, tuvimos la necesidad de capacitarnos, de subir ese nivel para estar en el mismo nivel competitivo de lo que en ese momento se estaba ya desarrollando en el centro. Empiezan todas estas cuestiones de que aquí también se comienzan a desarrollar las maestrías, los doctorados, crece, el CEPROBI crece en muchos aspectos. Entonces, surge esa necesidad y hay que buscarle, ¿no? Para también nosotros. Entonces, yo quería, además de no solamente estudiar, sino que aprender, conocer. Soy muy vago, los que me conocen saben que me encanta viajar y todo. Entonces, yo sí me puse súper terco y me quise ir fuera del país, que por poquito y no lo logro, pero lo logré. Entonces, me fui a España a estudiar una... entré al doctorado en ciencias de los alimentos por muchísimas cuestiones de la vida y de todo, pues yo no alcancé a titularme como doctor. Sin embargo, en el tiempo que estuve, que fueron a cerca de 4 años, logré obtener la maestría en ciencias de los alimentos. Estuve en Barcelona, España, desarrollando con muy buenos maestros, participando y colaborando con también compañeros de aquí del CEPROBI, el doctor Adrián Quintero, que en ese momento estaba allá, la doctora Guillermina, con quienes compartí muchísimo. Entonces, la experiencia de salir a otro país no solamente me enriqueció académicamente, sino que personalmente para mí fue también como un cambio abismal, fue un aporte muy, muy grande para mi vida. Así es que creo que los destinos, las formas que uno tiene para crecer, uno no se las imagina, uno no sabe exactamente hasta dónde es que va a llegar con esa oportunidad. Yo les digo, quizás no obtuve el doctorado como era la intención, pero creo que me doctoré en el desarrollo personal, que ahora agradezco mucho más, porque me permite tomar decisiones más acertadas, contribuir en áreas en las cuales no había ni siquiera en mi vida imaginado, y eso me hace sentir principalmente orgulloso y agradecido.
Sí, como comentábamos, es fabuloso y seguimos sintiéndonos orgullosos de ustedes. Porque es bien padre, vamos, qué buena la idea de Roberto de junto con la doctora de crear este programa, ¿no? Porque nos da la oportunidad de conocer a cada uno de los que trabajamos aquí, y realmente a mí cada programa me deja con muy buen sabor de boca, ¿no? Porque las historias, como decíamos hace rato, cada quien tiene la propia, tiene su visión, tiene, vamos, gente que llegó aquí cuando no había ni sanitarios, que ha visto todo el desarrollo de esta infraestructura, que a ustedes también les tocó parte de buscar esto, que no había ni transporte, que el transporte era muy escaso, cosas así, que hoy en día, bueno, ya nosotros disfrutamos de otra situación aquí en el centro. Pero qué padre escuchar de viva voz de cada uno de ustedes este encuentro de oportunidades, porque el centro también brindó esa oportunidad para que pudieran desarrollarse, ¿no? Estarse desarrollando profesionalmente en cuestión académica, obtener un grado más, pero también en cuestión de abrir esa oportunidad, ¿no? De, por ejemplo, Arnold ya lo había mencionado, él es jefe de un departamento en la actualidad, y estuvo con nosotros aquí platicándonos de su departamento en el programa de Bioticando, y realmente es muy muy interesante, porque ahí se demuestra precisamente para lo que salieron. La parte de esta camiseta puesta o tatuada, vamos a dejarla en tatuada, porque ustedes también se han entregado a CEPROVI, y es muy muy interesante. Ahora, el tiempo pasa, transcurre, hoy hay tres invitados, entonces sí quisiera preguntarles, porque antes de que se nos acabe el tiempo, que nos platicaran su visión hacia dónde va este centro, ¿no? Ustedes nos han acompañado ya durante un buen periodo, ¿no? Ya 31 años, mencionaban, 31 años, y ¿cuál es el futuro que ustedes vislumbran desde su punto de vista de aquí del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos?
Es una extraordinaria pregunta. Creo que con la experiencia, el transcurso de los años, nuestras aspiraciones, nuestra edad, porque esto también marca la visión y la percepción de lo que tenemos, yo vislumbro un CEPROVI muy, muy productivo. Un CEPROVI con gran crecimiento y con grandes aportes. No solamente desde el CEPROVI, sino que también a nivel instituto, se tiene visualizado la internacionalización de los posgrados. Por lo tanto, un reto más para que sigamos preparándonos, para que sigamos buscando a lo mejor una segunda lengua, quienes no se tenga uno una tercera lengua para poder comunicar con el resto del mundo. El CEPROVI produce lo suficiente en cuestiones académicas, en cuestiones de investigación, que está a nivel de muchos de los centros de investigación del resto del mundo. Para mí, la visión más grande es poder contactar a esas otras universidades, a esos otros investigadores en el resto del mundo, y poder compartir el conocimiento que generamos aquí para hacer que ese mundo globalizado también nos lleve a que el conocimiento no se limite a una sola parte, no gastar el doble en investigar una sola cosa, sino que esa misma comunicación haga que avancemos y aprovechemos los recursos que en el mundo se están generando para la investigación. Yo lo vislumbro de esa manera, algo un poco más globalizado, y la gran oportunidad de internacionalizarnos y de nosotros mismos prepararnos para esa globalización.
Y maestro Arnold, le agregaría una pregunta más. ¿Y el maestro Arnold dónde se ve?
No, yo ya casi para jubilarme.
Ok, correcto. No, sí, no, pero no. ¿Dónde te ves, Arnold, en unos cuantos años? Yo, aparte de la jubilación.
Yo de verdad que estoy súper agradecido con el centro, con mis compañeros, con todas las autoridades que han pasado por este centro, que nos aportan muchísimo para que crezcamos. La gran oportunidad no solamente, como les digo, en la parte académica, sino hasta en esos caprichos que uno llega a tener de áreas en las cuales ni siquiera había imaginado, pero que la vida misma nos va llevando a esas, pues esas áreas, esos momentos, es conocer gente diferente y diferente hasta en el área en la cual estamos trabajando. Yo ahorita estoy participando mucho con una asociación a nivel internacional, que es la JCI, la Cámara Junior Internacional, la cual también me ha dado muchas oportunidades, mucho crecimiento, y yo siento que parte de esta internacionalización que les digo, me la está dando la JCI. Entonces yo creo que este va a ser como el punto medio donde yo voy a poder vincular el conocimiento que me está generando la JCI y todo lo que traigo del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, si a corto o mediano plazo yo veo esta vinculación en la cual a través de estos conocimientos, estas técnicas que nos están enseñando en ambos lados, poder ofrecer al CEPROVI como instituto, como centro de investigación, la cercanía con otros países, la cercanía con otras universidades. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo veo en mí, Arnoldo, poder aportar al centro esa vinculación, ese acercamiento. Las capacitaciones que he estado recibiendo, los cursos de salud, me hacen desarrollarme, tanto en ahora mismo que estoy como jefe de departamento, me hacen ver las cuestiones que antes a lo mejor como investigador no alcanzaba a vislumbrar. Todo tiene que tener una capacitación para poder hacer el mejor trabajo. Pero yo, Arnoldo, por mi personalidad, por lo que busco, por lo que deseo aportar, estaría en la vinculación.
Totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar Arnold. Sin duda el reto más grande que tenemos en CEPROVI es la internacionalización. Y obviamente nosotros como parte del cuerpo académico del centro, pues no nos queda de otra más que seguirnos preparando, pero yo creo que el reto no está tanto para nosotros, sino para las generaciones que vienen. Para que nosotros como centro podamos seguir creciendo, sin duda, se va a requerir que en su momento vengan a sustituirnos, porque ahorita se viene ya un buen número de personas que ya estamos cumpliendo con nuestro ciclo. Ya cumplimos, por ejemplo, nosotros somos como 25 contrataciones, que en 2 años todos vamos a tener ya 30 años de servicio. Entonces, de servicio. Entonces, otro de los grandes retos que tiene el centro va a ser seguir insistiendo en las contrataciones de personal que esté altamente capacitado para que puedas tener esa capacidad de seguir siendo competitivo y sumar a toda esa experiencia que hoy en día tiene el centro. Y sin duda para los chicos que nos están escuchando, saber que para ellos también es un reto. Ellos se tienen que preparar. No es suficiente con decir, yo quiero ser investigador. ¿Por qué? Porque para ser investigador hay que venir con un buen promedio. ¿Por qué? Para poder entrar al posgrado, para poder prepararse. Además, el inglés se está complicando mucho, pero si estamos hablando de una internalización, tiene que ser sí o sí la segunda lengua, si no es que la primera ya en los diferentes posgrados. Y eso es un reto que van a tener esas nuevas generaciones que desean ser parte de estos núcleos, que insisto, nosotros pues ya estamos más para allá que para acá. Entonces, sin duda, yo visualizo el centro mucho mejor que como está hoy en día. Yo como investigadora, con el compromiso de seguir aportando, de seguir sumando, de seguirme preparando, pero sí también ya estoy viendo a mi familia cerca, porque yo que llevo tantos años, 31 años sin estar con la familia, perdiéndome momentos importantes con la familia, porque siempre he estado dedicada al 100% en el trabajo, entonces ya los veo cerca. Mi familia pregunta, ¿para cuándo, carnala? Entonces, ya está cerca, ¿no? Por más que nosotros querramos decir, no, sí, muchos años, pero mientras estemos aquí, comprometidos como siempre.
Claro, 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 sí. Creo que es lo más esencial. Maestra Vicky.
Bueno, pues para no ser repetitiva, porque estoy totalmente de acuerdo con Arnold y Alma de la internacionalización y actualizarse y hacer buenos recursos humanos para que sigan todo esto. Como bien dicen, yo el posgrado, bueno, yo, Virginia, yo no he hecho el doctorado precisamente por la familia, porque estuve mucho tiempo cuando mis hijos estaban chiquitos, buscando la manera de salir, haciendo maestría, buscando trabajo y todo eso, estabilizándome. Sí. Ahora que ya estoy estable, mis hijos ya crecieron, se fueron, trabajan, ya están grandes. Me queda un pequeñito que tiene 14 años. Le digo, si yo me meto al doctorado, o eres tú o es el doctorado. Porque yo me perdería otra vez al último que me queda. Entonces, claro. Yo ahí sí estoy así como en la valoración, pero no tengo mucho de dónde escoger. Entonces, sí me quedo con la maestría por el momento. No sé a futuro que me vaya a venir. Pero el CEPROVI yo lo veo inmenso. Por eso mismo que me quiero preparar más. Claro. Porque para estar aquí no es fácil, no es decir, yo quiero y listo. No, por eso yo lo digo por los estudiantes que quieran algo más, pues sí, se tiene que hacer preparación tanto de idiomas, de académico, y tener tatuado, como dice, la camiseta. Si no, no se puede hacer mucho.
Claro, qué interesante, porque realmente no fue sencillo. Realmente ahorita se cuenta, se ríe uno, lo festeja uno, y a veces el se escucha tan sencillo, pues nos comimos una sandía. Pero qué difícil es comer una sandía nada más todo el día. Entonces, los felicito, la verdad, para mí es un trío increíble. Es un trío increíble porque lo que han hecho es algo digno y un ejemplo, realmente ejemplo, para muchos alumnos, ¿no? De que, bueno, pues ahorita vienen muy cómodos y demás, pero realmente cuando lo dicen ustedes, estudien, háganlo, o sea, no se me hagan para atrás, si van a agarrar impulso, nada más un pasito y adelante, sí, pero... O sea, no se ha acabado el mundo con que esto se te haya olvidado eso y aquello, ¿no? Y realmente ustedes son un ejemplo realmente que valorar, y qué bueno que lo estén escuchando muchos ahorita en la estación, porque realmente es un ejemplo, a mí me parece una historia de vida de éxito, y los felicito, realmente los felicito. Es increíble, no a todos nos ha sucedido igual, pero el escucharlos fortalece, y lo deben entender los alumnos, lo deben entender los maestros, deben entender que esa parte de ese vínculo social es muy importante con el nivel que tengan, licenciatura, maestría, doctorado, lo que sean, genios si gusten. Pero ese valor moral que ustedes tienen, social, de amistad, eso hace diferente a los grupos de trabajo y los fortalece mucho. Qué bueno, los felicito, es excelente haberlos escuchado el día de hoy. Adelante, Chuy.
Pues sí, pues tenemos aquí un par de mensajes más. Marcela López dice, Vicky, Arnold, Alma, grandes amigos de muchos años. Es grato escuchar y recordar todas esas experiencias, tanto personales como profesionales. Felicidades a los tres por su gran trayectoria. Edith Salem dice, felicidades a nuestros invitados de hoy. Son personas de un gran valor y apoyo al desarrollo académico y de la investigación. Un gran aplauso por su labor. Y bueno, nosotros nos unimos a esas felicitaciones porque realmente yo ya lo externé hace rato, y sí es un orgullo personalmente y creo que del programa, ¿no? El tenerlos aquí como invitados, y no solo como invitados, sino como compañeros, como parte de esta gran familia del CEPROVI, ¿no? Y seguimos insistiendo que esto va más allá. El ejemplo de ustedes en cuestión de su desarrollo, aunque fue diferente su experiencia a lo que sería de un joven hoy entrando, pero han abierto esa brecha, ese camino para que continúe y crezca esto. Y realmente creo que va en buen camino el CEPROVI para llegar a esa internacionalización que se pretende. Y sobre todo con la actitud que tienen ustedes como parte de esta investigación, como parte de esta formación de esta gente para llegar a esa meta. Yo sí quiero decirles que les agradezco muchísimo su tiempo, su nerviosismo, sus ganas de venir aquí a platicarnos esta gran historia que forma parte de estos 40 años de historia del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Les quiero agradecer infinitamente que tengan esa camiseta tatuada y que nos contagien de ese entusiasmo, de esa pasión por estar conviviendo aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Les agradezco mucho y creo que, como siempre me toca dar las malas noticias, estamos llegando al culmino del programa y verdaderamente muy 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 contentos y muy muy felices de ver que se ha desarrollado esto de tan buena forma. Pues no me queda más que despedirme el día de hoy de la audiencia de ustedes, agradeciéndoles a la audiencia por habernos escuchado, por haber estado en esta historia que hacen día con día los integrantes de este centro y en este programa que es Bioticando y que está festejando los 40 años de historia del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Mil gracias, yo los espero la próxima semana en otro programa con grandes invitados como ustedes, contándonos esta fabulosa historia. Mil gracias, hasta pronto. Robert, tu micrófono.
Muchas gracias, Chuy. Y qué mal, me agarraron aquí, chueco. Bien, les agradezco mucho, no saben cómo, qué feliz me hicieron, ¿eh? Realmente, qué feliz me hicieron, realmente sus pláticas son muy interesantes. O sea, así son nada más.
Los
sinaloenses. Exactamente, sí. No, realmente me admiro realmente lo que hicieron y realmente están acá en una etapa de éxito. Eso es lo más importante. Felicidades a los tres.
Muchas gracias.
¿Cómo les decían?
Hugo, Paco y Luis.
Ok, con todo el respeto, Hugo, Paco y Luis.
Muchas gracias.
Ok, correcto, cuídense mucho y al público les agradezco mucho por haber estado el día de hoy. Fue una plática increíble, como todas las pláticas que hemos tenido aquí en Radio CEPROVI, muy interesantes, realmente muy interesantes, valen la pena, aprende uno mucho, realmente sabe uno, la persona que va caminando ahora realmente la conocemos, la que se desplaza, la que nos saluda, la que nos dice échale ganas, sabemos por qué en este momento, por qué nos dice échale ganas, ¿no? Porque ellos ya hicieron todo el esfuerzo para estar en donde están y entonces nos ven y nos dicen échenle ganas, van bien, entonces hay que hacerlo y los felicito y realmente valió la pena esta plática. Pues al público les agradecemos por haber estado el día de hoy, fue increíble, nos vemos la próxima semana, sí, nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana. Con eso de los puentes me pierdo, yo te sigo en puente, yo creo. Entonces, ok, me da gusto que hayan estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana, el martes a las 11 de la mañana, con otra aventura de estos 40 años de historia del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Que tengan una excelente tarde y cuídense mucho. Hasta luego, muy buenas tardes.
Gracias. Esperamos que haya sido de tu agrado. Te esperamos el próximo martes en radio.ceprovi.mx para seguir conociendo esta fabulosa historia. 40 aniversario del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Esto fue Bioticando Radio, edición especial.